El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis. Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Radiópolis acá en Radio Universidad de Chile. Por supuesto, como la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de Radio Universidad de Chile, nosotros estamos también guardando cuarentena, pero eso no quiere decir que no estemos trabajando y a disposición de ustedes para acompañarles con buena música y con buenos panoramas para hacer desde casa. En un ratito vamos a estar conversando con nuestra super panelista de series, Sol Márquez, que particularmente ahora, para todos quienes están ahí teniendo en las series una posibilidad de sacar el alma a pasear. Vamos a estar, por supuesto, escuchando las recomendaciones de Sol para hacer en estos días raros. Y también vamos a estar conversando con Marcelo Morales, director de cinechile.cl, esta página que reúne información histórica y contemporánea respecto al cine chileno y que también nos da una serie de links para ver cine chileno en línea. Así que queremos hacer ahí un panorama de qué es lo que hay para ver y qué es lo que Marcelo nos recomienda. Ese es el programa de hoy. Partimos escuchando a Muse con The Resistance. vamos a Muse y ahora le damos la bienvenida a nuestra queridísima Sol Márquez, nuestra panelista, periodista especializada en muchísimas cosas, ¿eh? Pero entre los superpoderes que le requerimos a Sol Márquez en esta situación es series. ¿Cómo estás, Sol?
Bien, acá, con mi gata.
Con tu gata, veo cardamomo en la pantalla, nuestros auditores no la ven, pero créanme, es una belleza, feliz. De hecho, le íbamos a preguntar a Cardamomo que nos recomendara series de gatos.
Sí, yo creo que vamos a pedirle eso y la voy a bajar ahora de la mesa, eso sí, porque si no, jamás vamos a poder hablar.
Bueno, las series son hace mucho rato un lugar muy querido y muy solicitado, pero especialmente ahora en donde los panoramas se han reducido al indoor. Me imagino, Sol, que la cantidad de gente que no estábamos viendo series, me incluyo, ¿ah? ¿Eh? Que no estábamos viendo series, empezamos a dejar un espacio en nuestras agendas para ver series, y quizás el tiempo que usábamos afuera está siendo utilizado ahí frente a la pantalla también desde esta manera. ¿Cómo ves tú ese fenómeno en general?
Mira, a mí me pasa que, bueno, yo llevo años de distanciamiento social para ver series, es algo así como lo hago como desde chiquitita, pero me ha pasado que si bien en general la gente me pregunta por series, hay como una necesidad mucho más grande ahora de ponerse al día, ver opciones, más allá de la que esté súper de moda, que no sé, Una Casa de Papel, por ejemplo, que es la que se estrenó ahora en Netflix, y son algunas series que concentran la mayoría de la prensa, ¿no? Y de los comentarios, etcétera. Entonces la gente está tratando como de ampliarse y preguntan mucho, las notas sobre series, las recomendaciones están funcionando súper bien en redes. Y también en redes está pasando que se están haciendo muchos listados, ¿no? De recomendar y taguear amigos y al mismo tiempo de recomendar series. Así que yo creo que mucha gente se está dando cuenta, además, que a mí me parece fabuloso porque yo soy una fanática de las series, que las series son un excelente espacio narrativo, que dado que son varios capítulos, tienen una narración mucho más como de novela, que es lo que se está conversando hace ya varios años, sobre como el espacio narrativo que permiten este tipo de series y programas de televisión.
Incluso claro, lo que también explica el nivel de producción, la cantidad de lucas que se están metiendo ahí, y el hecho de que grandes, grandes nombres del cine, tanto de delante como detrás de pantalla, productores, directores, actores y actrices, por supuesto, que fueron los primeros que emigraron, hoy día están haciendo series. Pero ¿sabes qué me pasó el otro día? Terminé de ver Freud. Que fue de pura zapa, dije, ok, veamos Freud. Y se me acabó Freud, y nos quedamos ahí con mi pareja, nos miramos y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? y es muy difícil cuando uno no tiene una guía directa, y de verdad estuvimos mucho, mucho rato mirando series y diciendo así como, ¿y ya, y ahora hacia dónde vamos? Así que, Sol, sálvanos, ¿qué es lo que deberíamos estar viendo? Porque estoy segura que a mucha gente le pasa que entre esta gran demanda, y además me bajé el Prime, el de Amazon.
Amazon Prime.
¿Sí? Amazon Prime. Entonces ahora hay más oferta. Mucho.
Sí, hay muchas, estamos hablando como de unas 500 series dando vuelta, no es como imposible verlas todas, y yo creo que está bueno hacer como recomendaciones más o menos temáticas, como cachar que si te gusta como cierto estilo, si a usted le gusta esto, quizás funciona esto otro. Yo creo que, bueno, Freud no la he visto, la hemos conversado harto tú y yo, pero no la he visto todavía. Pero yo estaba pensando, por ejemplo, para entretenerse, si te gusta la onda como más fashion ahora, yo creo que funciona súper bien. Hay varios programas, hay varias alternativas. Lo que fue Project Runway.
Eso te iba a preguntar, porque está esta serie nueva que está en Amazon Prime, que todavía no la sapeo, pero a quienes vimos, yo creo que el único reality que yo seguí fue Project Runway. Porque amamos a Tim Gunn, que caballero más elegante y pachonista y hermoso y buen mentor. Sí. Y hay una serie nueva con él y Heidi Klum.
Sí, ellos se fueron después de 16 temporadas en Project Runway, hicieron un acuerdo con Amazon Prime y sacaron un show que se llama Make the Cut, como si hiciste el corte, que es un juego de palabras entre corte de confección y que te sacan de una competencia. Cuando tiene plata Amazon, entonces se está estrenando los días viernes, se estrenan dos capítulos por vez, y es un nivel de producción así tremendo, además con un jurado que incluye a Naomi Campbell, que es así una jurada tremenda y súper ácida, a Nicole Richie, a la ex editora de Vogue, y a Joseph Altazura, que es el director de esa marca de moda.
O sea, básicamente, a quienes nos gustaba Project Runway, va a seguir la misma lógica.
Un poco sí, pero ahí depende. A mí me parece que funciona mucho más como, que yo creo que es como la línea de Heidi Klum, que es mucho más reality TV que una competencia. En algún momento había una división eso entre reality como de como una cosa más morbosa y reality de competición, como puede ser un Amazing Race, por ejemplo. ¿Sí? La onda de Heidi Klum es mucho más, es como de Mean Girls.
Pucha, pero es que me da
porque
lata.
Es brutal la eliminación, es brutal la eliminación.
A mí lo que me gustaba de Project Runway era que efectivamente estaba el conflicto y la mirada a cámara y me dijo y bla, 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 pero lo importante era la ropa y eran los procesos creativos para poder llegar con ese producto. Qué pena que se pierda un poco eso.
Hay una vuelta interesante acá porque tienen costureras. Los diseñadores son de varias partes del mundo. Ya no necesariamente tienen que hacer ropa en 5 minutos y el proceso creativo es como el foco, pero tiene también este elemento muy de que tienen que saber responder a ciertos elementos más de reality, ¿no? Más conflictos, más al final el jurado es súper brutal porque es como que están así, están sentados y les dicen, ya tú, trata de convencernos. ¿Por qué no te tenemos que echar? Y él como que hace un speech y dice, ¿cambiaron de opinión? No, sí. Entonces te quedas.
Ya, igual es un poquito circo romano, digámoslo.
Sí, no, es bien circo romano, que yo creo que es muy característica esa de Heidi Klum. Si te gusta más el rollo como creativo, en Netflix hay también una serie como del estilo que se llama Next in Fashion, que es con Tan France, que es uno de los nuevos Queer Eye, y con la Alexa Chung, que es como una... diseñadora, sí, sí, sí. Columnista y fashionista como bien importante, que hicieron una es un programa bien entretenido, muy europeo me parece a mí, que tienen también diseñadores de varias partes del mundo, tienen mucho tiempo para trabajar, los hacen trabajar en equipo de manera colaborativa y se entiende además que tienen así como un salón de telas que es absolutamente aspiracional. Y tú cachai que el proceso creativo pasa mucho por... No es como que yo tengo esta idea y voy y, uy, justo encontré la tela que me funciona, sino que es como una cosa más, necesitáis telas espectaculares, así, ese es el proceso como de alta costura en general.
Ok, entonces, bueno, esa es una opción. Estamos conversando con la periodista especializada en series, Sol Márquez, y tú estabas viendo Ozark, ¿cómo se llama? ¿Ozark?
Ozark.
Ozark. ¿Y por qué estás tan entusiasta viendo eso?
Sí, qué buena serie. Porque es muy buena.
¿Y por qué es tan buena? No. Cuéntame para ver si me mudo hacia allá.
Encuentro que está es como es súper redondita en términos de tiene una dirección de fotos súper clara, es una serie muy en azules y es la historia de un contador que se dedica a lavar dinero para narcotraficantes y que vive en Chicago, tiene una vida súper exitosa, está casado, él es Jason Bateman y su señora es Laura Linney. Ellos están casados, son felices en Chicago, tienen 2 hijos y el socio de Jason Bateman encuentra que nada mejor que robarle plata a un narcotraficante y tienen que huir a Ozark, que es así como...
Ozark es un lugar.
Estados Unidos, es un lugar, sí. Es como el centro de Estados Unidos, así como muy de redneck, como
Midwest.
Del terror, gente que vive en trailers, sí, Midwest, así como mal, y tiene que generar un plan para poder lavar un montón de plata para que no lo maten. Y a mí me parece que ahí es muy inteligente el personaje de Jason Bateman, y uno al tiro también descubre que el personaje de Laura Linney, que trabajaba en política como haciendo como PR y haciendo acuerdos, es también bien, bien turbia, tiene así como tienen grandes planes en su cabeza que a medida que van pasando las temporadas, son 3 temporadas disponibles actualmente, uno cacha ya esta mina la va a llevar y de hecho en la tercera temporada se luce ella espectacularmente.
Bueno, es tremenda
Jason Bateman es uno de los productores, ella está muy bien, me parece que el personaje, la evolución que hacen con el personaje es súper bueno. Es muy entretenido, es muy atractivo y los personajes, es una serie de mucha tensión, no es una serie para relajarse como lo que estábamos hablando recién, pero te engancha. A mí hace mucho que no me pasaba que yo me enganchaba como mucho con una serie así como de quiero saber qué pasa. Los resúmenes entre temporadas son súper explicativos y buenos, porque a veces cuando uno hace maratones se le olvidan. De hecho, yo partí viendo la tercera temporada y caché que no había visto la segunda, entonces tuve que ver la segunda. Y también está Julia Garner, que ganó el Emmy el año pasado por actriz de reparto, que es su personaje es Ruth Langmore, que es una mujer así como muy, es una chica en verdad, una chica como de 20 años, que es en esta vida viviendo en trailers, un padre que está en la cárcel, familia alcohólica, así como todo el terror, pero ella es una como self-made woman súper poderosa y es brutal, es como, es garabatera, está siempre enojada, pero es como, es un súper buen personaje que es muy atractivo de ver también. Yo creo que esa es la gracia, que la historia es muy buena y los personajes son súper atractivos.
Pero me imagino que por tu descripción está bien para los viudos de Breaking Bad, ese estilo.
Sí, yo creo que es una serie de, tiene mucho como de thriller, puede funcionar para viudos de Breaking Bad, pero yo creo que también es bastante amable y es un poco más autoconclusiva en cada uno de sus episodios, como en vez de Breaking Bad, ¿no? Que pasa algo en un capítulo y se resuelve en 5 capítulos más adelante.
Bueno, nos quedan 3 minutos. Entonces, ¿qué recomendamos en 3 minutos, Sol?
¿Qué recomendamos en 3 minutos? Uy, qué buena pregunta. Hay harto estreno nuevo en Amazon Prime que está jugando harto con ciencia ficción, pero yo creo que este es un súper buen momento para ponerse al día con los clásicos de HBO. El catálogo es súper bueno. Yo estoy esperando, en Estados Unidos se abrió HBO Go para que la gente pudiera verlo, y ojalá que pase por acá también. Y yo creo que es un súper buen momento para ver, no sé, Los Sopranos, The Wire, Deadwood, que es mi favorita absoluta de esa época, como para cachar de qué está hablando la gente, ¿no? Estas series que siempre recomiendan y conversan y hablan, yo creo que este puede ser un buen momento para hacer esa revisión.
Claro, a mí no me resultó, como... porque era como que me mandaba que lo viera en el teléfono y me da lata verlo en el teléfono.
Ah, sí, escucha, ahí la tecnología, perdón, yo no fui capaz de ayudarte, pero sí, está, pero sería bueno que la gente averiguara además que hay en varios cable operadores, HBO Go está como, es parte del paquete. Sí. No así en BTR, lo que es muy dramático. Entonces, para que averigüen,
exactamente, ese fue el problema.
Suscribirse aparte, sí. No tienen que suscribirse aparte, sino que incluye el HBO Go. Y el catálogo de HBO Go siempre va a ser como lo más valioso de ellos, en el fondo. Y que tienen las joyas de la era de oro.
O sea, claro, fueron los que partieron. Sí, yo tenía muchas, muchas ganas de ver Watchmen y de ver Westworld, porque yo vi la primera temporada y no vi el resto, y tenía mucha curiosidad con qué había pasado ahí. ¿Sabes cuál otra me hizo ojitos y no entré? Ragnarok.
Ah, ¿por qué no te...?
No sé, quizás debería darle una oportunidad, y hice una cosa que es casi suicida en este momento, que es empezar a ponerme al día con Black Mirror.
Oh, sí, qué fuerte elección. Yo, mira, yo que las he visto todas, pienso que en este momento es muy Black Mirror.
Por eso mismo, una cosa así como, ya, estamos en la distopía, vámonos de cabeza, porque las cosas siempre podrían ser peor. ¿Cómo lo sabemos? Veamos Black Mirror.
Sí, es verdad, estamos esperando aquí la invasión extraterrestre en mayo, somos varios que estamos convencidos de que va a pasar.
Puede pasar. ¿Y Years and Years? ¿Eso también era HBO? ¿Dónde estaba Years and Years?
Years and Years es HBO. O sea, lo transmitió HBO, tiene los derechos, y también... Sí, mira, futuro distópico. Desde la actualidad, yo creo que... además con el primer ministro grave en Inglaterra por coronavirus, yo creo que Years and Years también es una súper buena opción, pero también puede ser un poco fuerte, puede ser un poco... no sé, yo creo que la realidad está un poco compleja.
Es como cuando uno está triste y escucha Radiohead. Es como si ya está ahí. Dale con todo.
Entregarse, ¿no? Dale. Entregarse al caos.
Sol Márquez, muchísimas gracias por hablar con Radiopolis. Siempre un placer, me encanta ver tu carita. El resto no lo está viendo, pero nosotros no estamos teniendo esta entrevista por Zoom, así que nos vemos. Cuídese mucho. Nosotros vamos a ir a la pausa escuchando a Yeah Yeah Yes con Heads Will Roll.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire. Está... Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
En Radio Universidad de Chile queremos que te cuides. En la actual coyuntura, Radio Universidad de Chile te invita a seguir estos pequeños pero útiles consejos.
¿Cómo se transmite el coronavirus entre las personas? Una persona puede contagiarse de coronavirus mediante dos formas conocidas. Al inhalar gotitas provenientes de la nariz o la boca de una persona que tose y se encuentra infectada, pero también al tener contacto con superficies en las cuales caen estas gotitas y posteriormente tocarse los ojos, la nariz o la boca. El aislamiento social es una medida efectiva de prevención. Cuídate, quédate en casa. Es un mensaje del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile en conjunto con Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, Chile Actores y su Fundación Gestión Arte presentan Cine al Oído, un ciclo de reconocidas películas chilenas con formato inclusivo adaptadas para personas ciegas. Vive la experiencia del cine cada lunes, miércoles y viernes a las 20 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en radio.uchile.cl.
En Vuela las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelalasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Una canción, amor, dulce de amor, Apágase la luz.
Y la luz baña los cerros.
Apágase la luz
por debajo del abrigo.
Apágase la luz.
La luz en la cabeza a tanta altura.
Apágase la luz.
Y en todos los corazones.
Apágase la luz.
Que se prendan las candelas.
Apágase la luz.
Y el amor con el hombre grito.
Apágase la luz.
Que se baile en la vereda.
Apágase la luz.
La luz de los serenos.
Apágase la luz.
En los guantes del caballero.
Apágase la luz.
La luz para los que viven.
Apágase la luz.
Que alumbre esta tierra negra.
Apágase la luz.
Y se muevan las caderas.
Apágase la luz.
Y que bailen todos contentos.
Apágase la luz.
Y el amor chorre los escritores.
Apágase la luz.
Y el amor chorre los escritores.
Apágase la luz.
Y ahora le damos la bienvenida a nuestro amigo periodista, experto en cine chileno, Marcelo Morales, director de la estupenda página web cinechile.cl. Blanqueamos que yo soy parte de ese equipo también, pero me pareció muy interesante que Marcelo nos diera una guía, porque como hablábamos antes con Solmar, que respecto a las series también hay muchísimo cine chileno para ver online y puede ser un poquito abrumador, y necesitamos que alguien con mucha sabiduría nos pueda guiar en este recorrido. Marcelo Morales, ¿cómo estás?
Hola, bien. Lo intentaré.
Lo intentarás. Ok, bueno, pero partamos por lo que hicimos en Cine Chile, porque ahí armamos, y uso plural porque Marcelo armó uno y yo armé otro, especiales de cine chileno para ver online. Hablemos de ese primero, que era a partir de la encuesta de las mejores películas del cine chileno. ¿Cómo llegamos a esas mejores películas?
Sí, mira, el 2016 hicimos una encuesta donde le preguntamos a más de 70 especialistas y gente que participa de la industria audiovisual en Chile, actores, directores, productores, y también académicos, críticos, etcétera, y digamos, y sin duda es la encuesta más amplia que se ha hecho en torno a elegir una película chilena como la mejor, y llegamos a un resultado de 50 películas, donde ganó El Chacal de Nahuel Toro, después Tres Tigres, Rol Ruiz, Valparaíso Mi Amor, esas como las tres primeras. A partir de esa encuesta me puse a ver cuáles las que se pueden ver online, y son bastantes.
De esas 50.
La primera, claro, está el Chacal de Nahuel Toro, obviamente, Valparaíso Mi Amor, la Batalla de Chile, que ahora está en Onda Media, Largo Viaje, La Frontera, El Club, El Zapato Chino, que son las 10 primeras, 100 niños esperando el tren, todas películas en verdad emblemáticas del cine chileno. Y quien se ha resistido a ver cine chileno toda su vida por la serie de prejuicios que existen alrededor de eso, yo creo que ver esas 10 primeras es como para cambiarle toda la idea de que el cine chileno es malo. Entonces yo partiría como siguiendo, quizás si hay alguien que, repito, se ha resistido a ver cine chileno, creo que empezar por esa lista de ver cuáles son las mejores y ver las mejores es una buena opción.
Además también porque te da una mirada, son las mejores de la historia a las que tenemos acceso, eso es súper importante, claro. Y la pega que hiciste ahí, Marcelo, era poder reunir en una sola lista todos los links de las distintas fuentes, porque tú también trabajas en la Cineteca Nacional y ahí el archivo digital de la Cineteca Nacional, por supuesto, es muy potente, pero también hay algunas cosas que están en Onda Media, también hay algunas cosas que están en la Cineteca de la Universidad de Chile, en la de la USACH, en otros sitios, o los mismos sitios de los realizadores que han liberado sus películas. Entonces, ahí tienen una sola lista en donde pueden ir cliqueando y no tienen que ir buscando sitio por sitio qué es lo que hay, porque esa pega ya la hizo Marcelo para ustedes.
Hay que decir que hay gran cantidad de cine chileno online y este momento ha hecho que se libere aún más. Yo cuento más de 1500 películas chilenas que están en línea actualmente. Y lo interesante es que no solo hay las instituciones que tú nombraste están liberando películas, sino que también los mismos directores han liberado en sus propias redes y en sus propias cuentas personales de Vimeo y YouTube, algunas películas que no estaban en ninguna institución y que uno está esperando ver o rever y que han liberado justamente ellos de forma personal.
Y en estas circunstancias también.
Claro, yo de estas 5 que me parecieron muy valiosas, una es Opus Dei de Marcela Said y Jean Desarteau, que no estaba en ningún lado, que se conseguía de forma no muy... muy adecuada y es muy mala calidad, y finalmente ellos la subieron ahora en su YouTube, en el YouTube de Jean Desarteau. Es un documental bien potente sobre el rol de social que tiene
y político
de Opus Dei en Chile. Muy interesante ver, está ahí en YouTube también.
Quiero sumar que un súper documental para entender también las redes de poder respecto al Opus Dei, cuál es la moral, porque básicamente estamos hablando de una institución que tiene tremenda influencia en el mundo político y que por lo tanto desde la oscuridad ha decidido muchas cosas que definen la vida de todos y todas las chilenas, así que ahí hay una para ver. Y luego es...
Interesante ver ahora también porque el alcalde que aparece en todos los canales todo el tiempo, eso pudo existir también.
Sí, pues, el que está haciendo campaña full.
No es menor. También hay una película que me gustó mucho que apareciera online, que yo la vi una sola vez porque se vio muy poco cuando apareció, que fue Sentado Frente al Fuego, de Alejandro Fernández Almendra, que fue su segundo largometraje luego de Guacho, y que una película para mí de las mejores de su filmografía, que es una filmografía muy destacada igual, pero esta película pasó bastante piola, se estrenó por muy poco tiempo en sala, se mostró mucho en festivales, y ahí donde yo al menos la vi, en Valdivia creo que la vi, y una película muy delicada, muy bien construida sobre la relación entre Daniel, que es Daniel Muñoz, y Alejandra Yáñez, que es un matrimonio que se impone el proyecto de irse a vivir al campo y de probar una vida de campo. Y bueno, pasa algo ahí bien un poco terrible para ellos, que le impone un desafío aún más grande del que irse a vivir propiamente tal al campo. Una película muy delicada, muy bonitamente fotografiada por Inti Briones, y que la recomiendo mucho en este contexto. Además, una película muy calma, muy introspectiva. Me gustó mucho esta película. Así que
a mí esa es una de mis películas favoritas del más reciente cine chileno, tanto así que es una de mis 4 películas que analicé en mi tesis de magíster, así que soy súper fan de esa película. Recordémosles a nuestros auditores y auditoras que Alejandro Fernández Almendra después tuvo una salida un poco hacia el cine comercial con la película sobre Alexis El Niño Maravilla, Sánchez. Mi amigo Alexis, claro. Y más recientemente alcanzó a estrenar este año el estreno, de hecho, que es una película estreno, que filmó en Polonia, y ahí está nuestra crítica de cinechile.cl. Pero a mí también me parece que es una película tan bonita esta, porque además es de esas películas en donde podemos entrar profundamente en la intimidad de un personaje que está sufriendo un proceso personal muy brutal. Daniel Muñoz está increíble en esta película, y que de verdad es como, es hablar del dolor y del duelo desde un personaje muy bien filmado, muy elegante, muy dulce.
Muy buena película.
Sí, así que ahí, Sentado frente al fuego, está también liberada, y la pueden encontrar el link en cinechile.cl, ahí hay una entrada también que dice 5 películas liberadas.
Y la otra, que la tercera que voy a recomendar de este grupo, es que también es una película muy similar al tono de Sentado frente al fuego, pero juega con la realidad y la ficción, que es El viento sabe que vuelvo a casa, de José Luis Torres Leiva, una película del 2016, que yo, para mí, es su mejor película. Yo no he visto la última, que dicen que también es muy buena.
La última es increíble, es tan bonita.
Pero hasta ahora, para mí, esta es la mejor película de José Luis Torres Leiva. Y es sobre el viaje de Ignacio Güero, destacado cineasta chileno, que viaja supuestamente a preparar su primer largometraje de ficción a Chiloé, a la zona de Chiloé, y empieza a investigar la historia de unos novios que desaparecieron. Pero eso es solo un pretexto para empezar a registrar entrevistas a diversas personas que viven en estos lugares apartados del mundo, que parecieran pertenecer a otra época, a otro país incluso, y eso está muy bien filmado, es muy entrañable y es muy espontáneo, además porque el Ignacio Güero tiene una forma de entrevistar muy poco común, que hace que los personajes digan cosas inesperadas. Uh-huh. Es una película muy entretenida, además, muy profunda también, y pienso que también es una de las joyas que han aparecido online en este último tiempo.
El viento sabe que vuelvo a casa. Yo ahí agregaría, Marcelo, que claro, nosotros tenemos el privilegio de conocer y haber entrevistado muchas veces al Ignacio Güero y también al José Luis Torres Leiva, y son dos personas muy lindas personas. Lo que en este caso es muy evidente en la manera en que está contada la película, porque ellos generan una cercanía. Quizás algunos se acuerdan de que Ignacio hizo en los 80 una película que se llamaba Como me da la gana, claro, a finales de esa década, en donde entrevistaba...
Está también online.
Está también online. A mí me encanta esa película. Me encanta Como me da la gana, porque es una película que habla acerca del ejercicio casi heroico de cineastas, hombres y mujeres, que a finales de los 80 estaban haciendo cine en Chile, cuando no había un circuito de cine chileno, donde ni siquiera sabía si iban a estrenar sus películas. Y ahí Ignacio, como que la primera vez que lo vemos yendo a entrevistar a gente y acercándose desde un lugar súper poco periodístico, en el mejor sentido de la palabra, que, claro, conversando con la gente de una manera muy cercana, muy desprejuiciada, y eso se repite en El viento sabe que vuelvo a casa. Además, sácate un nombre hermoso, y Chiloé, y La detención, y El tiempo, es una película muy dulce, es muy bonita.
Hay una pregunta que siempre hace Ignacio Güero en general, y que uno piensa que puede ser un poco violenta, pero finalmente dispara mucho el sentido, es como, ¿y por qué estáis haciendo lo que estáis haciendo? Parece como una pregunta muy pesada, pero a partir de eso dispara muchas cosas, y eso lo hace tanto en Como me da la gana como en El viento sabe que vuelvo a casa.
Y Como me da la gana 2.
Además, sí, también.
Que también tuvo ahí su revival en hace poquito, con entrevistando a gente de las más jóvenes generaciones, ¿no?
Pero ahora me voy a sumergir como en el espacio de películas online que hay en este mar. Un poco rescatando algunas cosas como rarezas o cosas que llaman mucho la atención. Últimamente llamó mucho la atención una película que pude identificar en la Cineteca y que la publiqué y que causó mucha impresión. De hecho, salí en suplementos deportivos por lo mismo. Es una película del año 1911, que es un partido de fútbol entre Santiago y Valparaíso. Se llama Intermatch, Santiago versus Valparaíso. Y dura apenas un minuto, pero un minuto muy valioso para el cine chileno, en un momento en que estaba comenzando producción ardua y esta película que registra un partido entre las selecciones de Santiago y Valparaíso, que era un verdadero clásico de...
¿De cuándo estamos época, hablando?
1911.
¡Wow!
Y es una película bien entretenida de ver, aunque por lo corto que es, pero tiene muchos detalles sabrosos, por ejemplo, que se juega en una cancha que no existe, que estaba en el barrio 10 de Julio, y no hay galerías. Entonces la gente está de pie alrededor de la cancha y hay 5.000 personas, según la prensa de la época, paradas mirando un partido que era un clásico porque las federaciones de Valparaíso y Santiago se estaban peleando por cuál era la verdadera federación de fútbol en Chile. Entonces estos partidos eran jugados con dientes apretados, como dicen los relatores. Y gana Santiago y se ve la alegría de los jugadores al final, y lo curioso es que aparece un perro, el inefable perro en las canchas de Chile, y aparece en este registro de 1911, que se lo recomiendo mucho que lo busquen, se llama Intercity Match Santiago Valparaíso. Otra...
Perdón, dime. Eso está en el archivo de la Cineteca Nacional,
Sí, otras cosas interesantes como de esa época, por ejemplo, que gente que no, quizá no cree que existe tanto cine chileno el periodo mudo de 1900 hasta 1930, pero yo les cuento que es donde más se hizo cine en el siglo XX. El problema es que no sobrevivió, no fue cuidado. Entonces encontrar cualquier rastro o fragmento de ello es toda una celebración. Bueno, la película que todos conocen, El uso de la muerte, que está online efectivamente, pero recomendaría dos ficciones que han sido rescatadas últimamente por la Cineteca también: Canta y no llores, corazón, que se hizo casi en paralelo al uso de la muerte, pero está filmado en Concepción, entonces hay mucho paisaje de Concepción de la época. Está el puente, se me olvidó el nombre ahora, pero este puente donde pasaba un tren gigantesco que está en la zona. Y también recomendaría Incendio, que es una película de 1926 que no está completa.
Pero súper entretenida, igual se deja ver.
Sí, una película muy entretenida y que está filmada en Valparaíso. Entonces, tal como Canta y no llores, corazón, acá se ve muchos paisajes de Valparaíso del año 20 y que llama mucho la atención. Otras cosas que recomendaría, así como joyitas escondidas del cine chileno: en los años 40 hay una intención de volver a reflotar el cine en Chile con la Fundación de Chile Films, y se hicieron películas bastante raras donde no se olvidaban de que estaban en Chile, y se hacían películas basadas en novelas europeas, ambientadas en Europa. Y que a uno le parece muy raro hoy día verlas, pero son películas que con el tiempo, bueno, en su tiempo fueron muy desdeñadas por la crítica, pero con el tiempo han agarrado cierto valor, y yo las quiero mucho, por así decir. Hay dos películas que recomiendo mucho: es La Dama de la Muerte, que es una película que dicen que es la primera película de terror del cine chileno, y es porque está ambientada en el Londres de fines del siglo XIX, es el Londres lleno de neblina.
Qué loco, misterioso. Igual, y eso filmado en el Chile de los 40.
En el Chile de los 40, y es sobre un tipo que está endeudado hasta el cuello por jugar cartas, y se va a suicidar, y de repente viene un señor y dice: espera, no te suicides, juguemos un juego que implica un club del suicidio, donde mucha gente que se quiere suicidar, pero hagamos un juego al respecto. Entonces se sortean las suertes ahí, y sale alguien designado para matar a otro de la mesa.
Pero está entretenido eso. Se llama La Dama de la Muerte.
Sí, y a ese que van a matar no sabe que lo van a matar. Entonces, o sea,
se transforma
no sabe
en
qué momento, no sabe cuándo ni cómo lo van a matar.
Entonces, se llama La Dama de la Muerte, y lo encontramos también en el archivo digital de la Cineteca Nacional.
Y la otra es La Casa Está Vacía, una película sobre hermanos que se enamoran de la misma mujer, pero hermanos que tienen un pacto de sangre bien curioso, porque al principio de la película ellos accidentalmente matan a su hermana menor cuando eran niños, y ahí forman un pacto de sangre de que nunca se van a separar, pero este pacto se pone en tensión cuando aparece una mujer maldita que hace que los dos se enamoren de ella y se enfrenten por primera vez en su vida. Es una película bien intensa igual, y que recomiendo mucho, que no se conoce bastante, pero debería verse.
Esa es
La Casa Está Vacía, del año 45.
Oye, qué entretenido. Marcelo, nos dejaste con un montón de tareas para hacer, para ver buen cine chileno que está online para que nos vamos descubriendo y sacándonos los prejuicios. Marcelo Morales, director de cinechile.cl, muchas gracias por hablar con Radiopolis.
No, de nada, y que lo disfruten.
Escogí una canción que yo sé que a ti te gusta para cerrar el programa, así que nos vamos escuchando a los Beatles con While My Guitar Gently Weeps.
Gracias.
Que estén muy bien, chao.
Chao.
Surely be learning.
Tarde Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre de fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
La gente está marchando en las calles y no sabes por qué. ¿Quieres enterarte de toda la contingencia y cultura desde la mirada de los estudiantes?
Te invitamos a escuchar Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile.
Todos los martes desde las 21 horas a través de la 102.5 FM. Un espacio Fetch.
Todo debe ser un poco insólito en este mundo, porque lo contrario de lo insólito es lo común, es decir, una lata.
Pasaje nocturno, cada miércoles a las 21 horas en Radio Universidad de Chile. Pasaje nocturno, pasaje nocturno, con Rodrigo Alarcón.
En Radio Universidad de Chile queremos que te cuides.
El coronavirus puede presentarse en una persona mediante fiebre, cansancio y tos seca. En algunos casos, también se podría presentar congestión nasal, goteo de líquido por la nariz, dolor de garganta o diarrea. Si presentas fiebre, tos y dificultad para respirar, es recomendable que consultes a un médico. Si presentas algunos síntomas y tienes dudas, puedes contactarte al teléfono de Salud Responde, 600-360-7777, 600-360-7777. Ellos podrán ayudarte a tomar la mejor decisión. Ahora más que nunca, el autocuidado es fundamental. Un mensaje